Pero he escuchado esta canción, ay, es bella, ¿verdad? Entonces, pues, Javi, pues vamos a empezar con la cancioncita. La vamos a poner aquí y vamos a intentar, porque yo no me la sé muy, pero.
Pero estamos aquí para, ya tú sabes.
Sí. Vamos a buscarlos. Sí. Dale, pe.
Aquí vamos a darle
anuncio. Anuncio. Dale, skip a la anuncio. Okay.
no seca. El culo seca. Aguanta no seca porque tengo que dar no papeles.
Quiero caminar contigo, María. Pues tú es mi madre, eres mi vida. Tú eres para mí el más grande ejemplo de sabiduría y humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, la intercesión ante el Señor. Mis pasos se van al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia. Ave María, por yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María. Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mira, fui con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón, y a mis pasos llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida, pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida.
Wow.
Ay, qué bien. De verdad que nosotras las latinas siempre con la música, eso nos caracteriza. Así es que arriba, porque yo creo que somos las únicas que hemos cantado. Así es. Y eso es bien importante, esa canción a mí me encanta, me encanta, me encanta. Es más, me da como un taco cuando yo la estoy escuchando, porque es de verdad bien, bien hermosa. Pues miren, mi nombre es María Castellas, el nombre completo, María Victoria de la Altagracia Casella y Bon por mami. Pero me conocen como Vicky. Y pues aquí estoy, pues misionando para ustedes, primera vez que salgo de mi islita Puerto Rico para evangelizar acá, aclimatándome ese frío. Vengo de una parroquia que es trinitaria, Ascensión del Señor, y esto es una parroquia trinitaria, si es que eso es algo para mí grandísimo, ¿verdad? Aquí mi crucecita trinitaria, por aquí, aquí. ¿Alguna de ustedes es de esta parroquia? ¿No? Pues es increíble que yo esté en una parroquia trinitaria viniendo, no hay tantas parroquias allá. En Puerto Rico hay como 4, pero aquí, pues creo que no tanto, en Estados Unidos. Así es que eso es lo primero grandioso para mí, haber estado aquí. Que se llame San Marcos, que San Marcos, yo decía, yo doy clase de Biblia con mi esposo, que es diácono. Y yo decía, ¿por qué me enseñan tanto San Marcos y el Monte Taurus? Pues a los que hayan estudiado de Hechos de los Apóstoles, en el primer viaje donde estaba Bernabé, y estaba San Pablo, y estaba San Juan Marcos, que ese es el nombre de él. En ese primer viaje, no sé si saben que esos montes que se llaman Monte Taurus, que eran bien sitio difícil de pasar en Turquía, por toda esa área de Asia, y él se viró para atrás. Era jovencito, y por eso en el segundo viaje San Pablo, pues tuvo una discusión con Bernabé, porque decía que no, después se repontían, y él era loco con San Marcos. Y yo decía, ay Dios mío, con ese frío de esta mañana, yo decía, Silvita, ¿qué es esto? Más nunca yo había estado en un frío tan grande por la mañana y caminando con ese viento, y yo decía, estoy como San Marcos para el Monte Taurus, así es que, esas son cosas que nos vienen a nosotros, a nuestra mente. Y pues contenta porque papá Dios sabe, yo decía, aunque haya solo una de las muchachas latinas, valió la pena mi viaje de Puerto Rico para acá. Así es que bueno, y les agradezco que estén aquí conmigo. Y pues mi conferencia, como lo leyeron, se titula La Gran Bienaventurada. Antes de empezar la conferencia, ahí tienen el papelito, vamos a hacer la oración al Espíritu Santo, súper importante. Lo tienen, dice así. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Ahora estoy más tranquila. Porque uno siempre se encomienda al Espíritu Santo cuando va a cualquier misión. Uno por sí mismo no es nada, solo con el Espíritu Santo nosotros podemos ir hacia adelante. Otra cosa que me parece increíble estar aquí en Baltimore es que mi mamá, hace muchísimos años, que en paz descanse, María Elizabeth Bond, ella estudió en Notre Dame dirección coral. Y su papá, un norteamericano, un médico norteamericano que llegó a la islita de Puerto Rico en los años 30, él enviudó y entonces se casa con mi abuelita Juana, una enfermera que era una jibarita, dicen, de adjuntas, el que sepa, de pueblo, un pueblo bien a la montaña, que estudió con gran dificultad, se hizo enfermera graduada, Y pues entonces viene y nace mi mamá y otro de mis tíos, tiene tres hermanas anterior. Y pues mi abuelo viene como misionero, médico misionero, metodista a la isla de Puerto Rico. Pero mami, con el tiempo, y porque fue un colegio católico, Perpetuo Socorro en San Juan, ella empieza a sentir ese deseo de hacerse católica y no se atrevía porque pensaba que abuela pues iba a poner pero. Sin embargo, ya en cuarto año dijo, voy a hacerme católica, hace tres sacramentos, bautismo, confesión y confirmación. Y entonces, pues luego se viene acá a estudiar a Baltimore. Siempre hablaba de la Sister Teresín, que debe estar bien en el reino de los cielos, porque era ya viejita cuando mi mamá estudiaba. Y para mí entonces es súper importante estar aquí. Yo digo, Dios mío, estoy en Baltimore, mami, que tanto hablabas de Baltimore. Tengo que pasar por esa universidad porque nunca he ido. Y pues, cuando se casa con papi, Bonocio, tiene nueve hijos, yo soy la mayor. Y entonces, pues, ella, esa fe católica, nos las transmite a cada uno de, a mí y a mis hermanas. Así que yo sé que desde eternidad, mami nos está bendiciendo y sonriendo, porque fue una católica hasta el final de sus días, aún con el Alzheimer que le dio. Mami, en sus tiempos, así, cuando estaba, como decir, que hablando, ¿verdad? Ella rezaba y cantaba en latín, en las oraciones, porque el espíritu siempre se mantiene joven, ¿verdad? Solamente el cuerpo pues va pasando y sabe Dios, ¿verdad? Lo que pasemos cada uno en nuestra vejez, pero ese corazón que siempre le entregó a Jesús y María, intacto hasta el último, hasta cuando se la llevaron al hospital, que besa el escapulario y se pone en manos de la Virgen María. Cuando me dijeron sobre la conferencia, ¿qué tema? Porque cada uno teníamos que tener un tema de la bienaventuranza. Dije, la gran bienaventurada, la Virgen María. Esa es la que yo voy a enfatizar y esa es la que hoy voy a decir por qué lo es y por qué es la mujer más feliz que ha existido. Ok, María vivía esa bienaventuranza, los que escucharon esa charla de la mañana, de pobreza de espíritu, que es total desprendimiento de sí mismo, total, en el caso de María, y vida de Dios dentro de ella. Las personas que están muy llenas de sí, o son muy orgullosas, o se creen muy autosuficientes, van echando para el lado a Jesús de su corazón. Solamente un corazón que sabe que tiene que depender todo de Dios, que uno no es nada, que Dios lo es todo, es realmente la persona que es verdadero pobre de espíritu. Y esa primera bienaventuranza de pobreza de espíritu es fuente de todas las demás. Todas las demás se derivan de ella. La humildad, la mansedumbre, la paz, todos se derivan de esa pobreza, de ponerse en manos de Dios todo el tiempo. Y Nuestra Señora, en total sometimiento a la voluntad de Dios, dio su fiat. Y ocurre la encarnación. Si María no dice sí, no hay redención. Dios tuvo esa delicadeza, no fue impuesta, no fue nada. Contó con ella y le preguntó. Ella pertenecía a lo que se conoce como los Anahuim, que son los pobres del pueblo. Ese resto que esperaba la venida del Salvador en el pueblo de Israel. La Sagrada Escritura dice que esos pobres van a ser los privilegiados. Y así lo dice el profeta Isaías, y le voy a leer del capítulo 29, del 18 al 19. Dice así: oirán aquel día los sordos la palabra de un libro, y desde la tiniebla y desde la oscuridad, los ojos de los ciegos las verán. Los pobres volverán a alegrarse en Yahvé, y los hombres más pobres en el Santo de Israel se regocijarán. Palabra de Dios. María Santísima, en el cumplimiento de esa palabra donde los pobres iban a ser los privilegiados, exclamen el Magnificat. El Señor desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Ella representará, como les dije, esa verdadera pobreza de espíritu y humildad, que es sinónimo de santidad. Ella es la más santa. Según el padre Raniero Cantalamessa, levanten la mano quienes han escuchado sobre él, Raniero Cantalamessa. Muy bien. Pues miren, él es un cardenal, ahora es cardenal, que es de la orden de los frailes menores, y él es el que le da, él es el predicador oficial de la Santa Sede, de la Casa Pontificia. Y él, pues, hace retiros, él da conferencias y meditaciones al Papa y otros funcionarios de la curia, y cada viernes durante Cuaresma y Adviento, él da. Es el único autorizado para hacer predicación al Papa, el único. Imagínense a alguien que le predica al Papa. Ha estado desde Juan Pablo II, Benedicto y ahora Papa Francisco. Y él decía, con respecto a esto que le acabo de leer de la Virgen, dice, el Magnificat es una saludable advertencia dirigida a los ricos y a los poderosos acerca del tremendo peligro que corren, exactamente como el ay de Jesús y la parábola de Rico Epulón. ¿Se acuerdan la parábola de Rico Epulón? Que era aquel que al no quiso a Lázaro tener misericordia con él y se condenó. Y por eso María Santísima continúa en el Magnificat diciendo: a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Y Jesús en el Evangelio nos recuerda: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los más pequeños. Lo que con total entrega y humildad se abandona en el Señor son los más felices. Pueden estar en la pobreza física, material más grande, pero son los más felices. Tú puedes estar lleno de dinero. ¿Cuántas veces vemos eso en artistas y demás que después tienen vidas desgraciadas y lo tienen todo? La fama, belleza, dinero, pero están por dentro sin Dios muchas veces y son bien infeliz. Entonces tú ves gente que yo he conocido mucho, que tienen bien poquito, pero con una alegría viven la vida porque están llenos de Dios. Y eso es una realidad. Pero esa felicidad no siempre es buscada de la manera correcta. Y más en este mundo donde parece un programa bien alejado de lo que se llama el hedonismo de este tiempo. ¿Sabe lo que es el hedonismo? Es la búsqueda del placer por el placer. Eso es lo que nos presenta este mundo. Y cuando se experimenta sufrimiento o el misterio del dolor, porque de verdad que el dolor es un misterio, entendemos que es contrario a la felicidad. El tener algún problema, eso es contrario a la felicidad. Y se piensa que es algo bien lejano alcanzar esa verdadera felicidad. Los cristianos sabemos que cumpliendo la voluntad de Dios, que es la santidad, somos felices. Pero miren, nos pasa muchas veces como San Pablo decía, y le voy a decir lo que decía San Pablo en Romanos 7, 19, 25. Puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. ¿Cuántas veces? Y dice, ay, metí la pata. Ay, hice tal cosa. Ay, porque tenemos esa lucha dentro de nosotros, como el mismo San Pablo nos dice aquí. Pero hay alguien que nunca le pasó eso, y es María Santísima, toda llena de gracia. María no nació con las consecuencias del pecado original, criatura humana, porque Jesús tampoco pecó, nunca, pero era Dios y hombre verdadero, pero criatura totalmente humana, solo la Virgen María. Entonces, ¿por qué nos pasa eso que dice San Pablo, donde nuestras debilidades nos hacen caer? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo Jesús nos libera? María tenía estas mismas luchas. El hombre fue creado para ser feliz. No lo dice la Escritura, no lo dice la Iglesia. Para eso Dios lo creó, para ser bienaventurado. Eso fue desde el principio el plan de Dios, la felicidad del hombre. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso significa que el hombre con Dios está en el dominio sobre todas las cosas creadas. Ese dominio no lo puede ejercer si no posee un alma racional con sus dos potencias. ¿Cuáles son? La inteligencia y la voluntad. El Catecismo de la Iglesia en el 374 nos dice lo siguiente: el primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en amistad con el Creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. Nuestros primeros padres, pues, gozaban de lo que se conoce como dones preternaturales. ¿Qué es eso? El primero es que había ausencia de sufrimiento, inmortalidad, no morían, y gozaban de santidad y justicia original. Se llama así, dones preternaturales. Pero como ustedes todos saben, a pesar de tenerlo todo, de disfrutar de bellezas, de tranquilidad, de paz, cayeron en el engaño del maligno. El Creador, como sabemos, les advirtió de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque de hacerlo, morirían. De todo lo demás podrían disponer. Pero el tentador y padre de la mentira, el demonio, padre de la mentira, lo podemos leer que así se le llama en San Juan capítulo 8, número 44, pues un mentiroso, seduce a él, asegurándole que de ninguna manera morirían, que abrirían sus ojos, que serían como Dios y conocedores del bien y del mal. Al ver que la fruta era buena, la come y se la da a Adán, ya lo sabemos. Fue un pecado moral, de soberbia, porque dudaron de la bondad de Dios. Fíjense, el diablo los puso a dudar. Ah, no, es que Dios no quiere que sean como ustedes. Ah, no, Él no quiere que ustedes puedan disfrutar de conocer del bien y del mal y todos esos embustes. Y se los fue diciendo primero a Eva y Eva convenciendo a Adán. Cuando sucede eso, todo se trastoca. Todo cambia, la armonía que había entre el hombre consigo mismo, con las pasiones, con lo que piensa, con lo que quiere, con lo que está bien, se trastoca. Empieza esa lucha interior también con la naturaleza. Antes tú te sentabas en un hormiguero y no pasaba nada. Ahora siéntate y verás lo que te pasa. Porque todo, antes había una total armonía con lo que te rodeaba. Pero entonces empieza toda esa dificultad, entra la muerte al mundo. Entonces, después de esto, la humanidad queda como enferma. Es como la genética, según la genética, y vamos en el tiempo, y padre, hijo, dando sus características cuando se comete ese primer pecado, que dice gente, ay, ¿por qué Eva? Digo, ¿qué Adán? No, pues mire, la humanidad queda como enferma, y quedan todas las demás generaciones con esa debilidad. Es un misterio. Explicarlo es un misterio, pero es una realidad. Y por eso el salmista, el Salmo 50, que me imagino lo han leído muchas veces, el Miserere, miren lo que él dice, esto es Rey David. Mira que nací culpable. Él lo reconoce, nació culpable. Pecador me concibió mi madre. Y en Romanos 5:12 dice, esto es San Pablo, por tanto, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres. Así que este misterio, la misma Escritura nos lo va confirmando de que fue de esa manera. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, por eso es que nosotros siempre tenemos que pedir, ay, en el Padre Nuestro, no dejes caer en tentación, ¿verdad? Cuando la recen, díganla de todo corazón, porque todos somos tentados. ¿Quiénes piensan? Bueno, Jesús sabemos que fue tentado y en el desierto y antes de su ministerio. Y la Virgen María, levanten la mano los que piensan que fue tentada. Muy bien, claro que sí. Toda la vida. ¿Que cayó? No. Porque ella siempre respondió a la gracia de Dios. ¿Cuál sería el momento más difícil cuando la Virgen fue tentada? Vamos a ver. En la cruz, claro, viendo cómo azotaban a su hijo, viendo las barbaridades que le decían a aquellos que tanto bien él les había hecho, viendo que él era un inocente. Miren, eso para cualquier mamá, una cosa terrible. Pues este momento fue el de mayor azote de Satanás. Así es que al que piense que la Virgen las cosas se le hicieron fácil toda la vida, no, no es así, no es así. Dios, en su infinita misericordia, sabiendo y como les dije, que nos había creado para la felicidad, como bien sabemos, pues promete ese Salvador. Y Él desea que a pesar de esa desobediencia, el hombre sea feliz porque lo ama. Dios no deja de amar aunque nosotros pequemos. Y el Señor, luego que pasa esto, el Creador humilla a la serpiente. Esa es la primera que le da el azote a la serpiente. Aparte que le dice que se va a arrastrar y todo lo demás. La humilla por medio del linaje de la mujer. La mujer es la primera víctima. Pero Dios, a través de esa primera víctima, que es la mujer, humilla a Satanás. Enemistad pondré entre ti, la mujer entre tu linaje y su linaje, y él te pisará la cabeza mientras tú su calcañar. Génesis 3:15. ¿Quién es el que le va a pisar la cabeza? A Satanás. ¿Qué? Jesús. Es a través del linaje y él es el que le pisa. De hecho, hay unas imágenes de tú ves a la Virgen y a Jesús es el que le está pisando. Ahora, dice que a su vez la serpiente le va a pisar el calcañal. ¿Sabes lo que es el calcañal, verdad? El tobillo. Y entonces, digo el talón, siempre me confundo, es el talón, no el tobillo, el talón. ¿Y qué es eso? Pues la muerte. Esa fue la ponzoña que puso la serpiente, pero como quiera Jesús resulta triunfante y vence la serpiente, pero va a ser a través de la mujer. Y dice así, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Ese hombre es Jesús. Corintios 15, del 21 al 22. Dios permitió al pueblo de Israel muchas pruebas antes de la venida del Salvador, muchas pruebas. Y ese pueblo es personificado en María y también lo es en la iglesia. Como les dije, por el fiat de María, ella se convierte en la Teotocos. ¿Quién ha escuchado ese término antes griego, Teotocos? Que significa la madre de Dios. Y para llegar ahí, a eso, pues hubo concilio. Hubo pugnas porque, y Silvia, cógeme el tiempo, porque hubo, ¿a qué hora termino? Pues voy rápido. Bien, pues la madre de Dios. Y Nuestra Señora, modelo de todas las virtudes, reconocerá todo lo recibido como don de Dios. Y por eso ya dice, bienaventurada me llamarán todas las generaciones porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas en mí. Lucas 2. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el demonio sedujo primero a la mujer? ¿Por qué no cogió a Adán? ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Por qué agarró a Eva? No piensen por lo que muchos dicen que era por la más débil. No se crean eso. No. Tanto Adán como Eva fueron creados a su imagen y semejanza. El hombre y la mujer tenían la misma dignidad, capacidad de amar y ser amados. En el capítulo 2 del Génesis, miren una parte bien importante. Dice, dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo y voy a hacerle una ayuda adecuada, una ayuda adecuada. Así es que va, la crea Dios para tener una ayuda a Abraham. Adán, pues, se dedicaba a cuidar el jardín, lo externo, a dominar la creación, y Eva será su sostén, es igual a él. Trabajo íntimo hacia su pareja y cualquier otro tipo de visión de lo que debe ser una pareja, pues no está dentro del plan de Dios. La mujer es fuerte, es resistente. Quizás el hombre fuerza bruta, como dicen, fuerza física, pero en resistencia la mujer lo es mucho más. ¿Saben por qué? Porque está biológicamente preparada, eso lo aprendí en mi clase, para recibir vida. Y tiene que ser más resistente. Por eso, en mi comunidad, bueno, en el mundo yo creo, y en mi comunidad lo he visto, hay más viudos que viudas. No sé si en las comunidades de ustedes se refleja eso. Ay, más, espérate. Más viudas que viudos, lo dije al revés. Más mujeres que pierden el esposo. Por lo menos en mi comunidad tú ves, ay, Dios mío, eso es casi todas las semanas. Mi esposo es diácono y casi todas las semanas hay uno que se va. Y entonces, pues, muchas les digo, tremendas, fervorosas en la iglesia, trabajando. Pues la mujer es más resistente y por eso y por algo más, por el don de la maternidad. Sabía por el don, porque es fuente de vida. Así es que al que le venga con el cuento de que Eva era porque era la más débil, la más, no, es que era el target, no sé cómo se dice, para agarrar la persona ideal, y obviamente sabía que ella podía convencer también a Adán. Ajá, pero no fue así. Sabían que ella tenía la capacidad. Y ese ataque de Satanás continúa hoy en día. Esta mañana cogimos varias con Lourdes Collazo, como una presentadora de mi país, una charla sobre lugares donde le dan apoyo a las que quieren abortar. Y me fui ahorita y me compré un par de cosas y hablé con varias que son de grupos en contra del aborto, ¿verdad? Y entonces el demonio hoy en día continúa con esta misma palabrita sugiriendo aquí a la mujer, esto es mi cuerpo. Ustedes lo han escuchado, lo que quiera con él. Cosa que no es real, porque no es su cuerpo. Son 46 cromosomas diferentes a los que tiene ese bebé. Y esto es una burla del demonio a las palabras de Jesús en la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, que es una donación perfecta. El demonio se burla, trastoca las cosas. Y ahora, ese es mi cuerpo del aborto. Realmente es todo lo contrario a lo que es el plan de Dios. Y pues hay que orar mucho por todos estos grupos. Tengo después unos papeles por ahí que me dieron para repartirles, porque hay unos de ayuda que tienen para hispanos. Y la muchacha se llama Miriam, de otro grupo, me dio papeles para las que quisieran tener para sus parroquias, porque esa problemática, he conocido personas que han abortado, unas engañadas, unos, por eso decía esta mañana que era tan importante que vieran un sonograma, que pudieran darse cuenta lo que es un bebé. Así es que esa es otra de las cosas. Hablaba con algunas diciendo que mi abuelo, cuando llegué en los años 30 a Puerto Rico, médico, pues cuando había una clínica bien famosa, venían artistas de cine y de Hollywood y todos lados a abortar. Era la meca del aborto que se está convirtiendo hoy en día todavía. Y entonces, pues a David, como yo le llamaba, pues le ofrecieron un dineral por hacer aborto. Ay, mi abuelo tiene un genio. Se comió a aquella mujer, pero le dijo, yo estudié para proteger la vida. ¿Cómo usted a mí viene y me propone tal cosa? Ni por todo el dinero del mundo. Claro, él iba a la clínica cuando hay una mujer que se complicaba en el aborto y tenía que salvarle la vida. Pero de verdad, que es un problema que hoy en día lo tenemos tan grande. Nuestra isla está recibiendo mucha gente que viene de unos estados que aquí no se permite el aborto. Pues en Puerto Rico, como es hasta el final que se puede hacer en cualquier etapa del embarazo, y porque es bien barato. Yo me puse a ver cuánto era en Maryland, cuánto era ahí. En los otros es bien económico. Y hay hasta políticos que pagan viajes, Plan Parenthood, ¡ay, bendito! Así es que esto es un negocio redondo, satánico, total, porque es el sacrificio de Satanás. Y lo continúa en ese ataque, ¿a quién? A la mujer, siempre. Pero Dios, ante todo este panorama, siempre tiene la palabra definitiva. Y es a través de María que nos va a venir esa redención, a través de la llena de gracia. Ah, María fue preparada de manera exquisita. No podía hacer cualquier cosa. ¿Cómo va a ser que cargar al Salvador iba a ser como cualquier otra, como dicen, ¿verdad? De otras denominaciones dicen, la, ya fue una igual que cualquiera de nosotras. No es cierto. Imposible. Ella sería antes que nada una virgen. Y por eso se profetiza en Isaías 7:14, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal, he aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Eso lo he escuchado en las Navidades muchas veces, esa cita bíblica. El nuevo Adán, porque Jesús se le llama y se le conoce como el nuevo Adán, iba a tener a una nueva Eva. Y les voy a decir contraste entre las dos. Eva y María, las dos eran vírgenes. Eva y María, ambas fueron creadas sin pecado original. Eva no tenía pecado original, era totalmente en armonía. Es que después tiene una seducción del demonio, ella cae en un pecado moral y de dudar de Dios. Pero ambas, a ambas las visitan un ángel. A Eva, el demonio, un ángel caído. A la Virgen María, el arcángel San Gabriel. A partir de la propuesta de cada ángel, cada una toma un camino diferente. Eva cogió el fruto y María da el fruto. Por la desobediencia de Eva, que se conoce como madre de todos los vivientes, entre la muerte, dolor, es todo, se cierran las puertas del paraíso y a través de la nueva Eva, que es María, se invierte, se le da vuelta al proceso del pecado. Y ella es conocida, miren el título de ella, madre de todos los vivientes en el orden de la gracia. La otra es de los vivientes nada más y la Virgen en el orden de la gracia. Fue entregada a San Juan al pie de la cruz como madre nuestra y por los méritos de Jesús. Ah, y by the way, ella fue preparada por los méritos de Jesús anticipados. No por ella misma tenía todas esas virtudes, los méritos de Jesús anticipados. Pues miren, por esos mismos méritos de Jesús, nosotros logramos, por la gracia de Dios, poder tener la fortaleza de poder luchar contra esa naturaleza que nosotros tenemos, donde están las tres P. ¿Han escuchado sobre las tres P? Que son el poder, el placer y el poseer. Esas son las tres cosas que estamos inclinados en la concupiscencia, las tres P, placer, poseer, poder, que no son malas en sí, sino cuando están desordenadas. Y pues el pecado, como decía, es decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo sin estar sometido a ninguna línea divisoria impuesta desde afuera. No, yo creo que eso es bueno y eso es malo. No, así no es la cosa. Tenemos unos 10 mandamientos, tenemos la palabra de Dios. Pero a quien dice, no, eso para mí no me importa. Ahí estamos en el problema de la concupiscencia. Y entonces, María Santísima viene también siendo reconocida como la nueva arca de la alianza. ¿Se acuerdan que en el Viejo Testamento, en Éxodo, se construye esta arca de la alianza que desde su santuario, desde el arca, era donde Dios a comunicarle al pueblo su mensaje. ¿Y qué pasa? La hicieron preciosa, de la mejor madera de acacia, vestida de oro, con querubines arriba, era una belleza. Y entonces, dentro de ella, ¿alguien sabe lo que había? Pues miren, estaba el maná, estaba el bastón de Aarón y las tablas de la ley, esas tres cositas, ¿verdad? Y entonces, pues cuando esa arca de la alianza se hace, pues, y estaba el tabernáculo, descendí una nube de gloria sobre ella, que era la presencia de Dios, y eso lo vemos en Éxodo 40, 17 al 18. Lo anterior que dije de lo que tenía dentro las tablas de la tabla de la ley, el bastón de Aarón y el cuenco con el maná, eso está en Hebreos 9, del 4 al 5, a los que les gusta buscar en la Biblia. Cuando Salomón construyó el templo, porque acuérdense que primero era itinerante por el desierto, esa nube, cuando lo ponen en el Santo de los Santos, esa nube se deposita sobre el templo, que es la presencia de Dios. Pero sucedió algo. Cuando se destruye el templo ese de Jerusalén en el 586 por los babilonios, en ese primer destierro, antes de ocurrir esa invasión, dice el profeta Ezequiel que esa nube, Ezequiel 10, se retiró del templo. Y se sabe también por el libro de los Macabeos, segunda de Macabeos, del 4 al 8, que Jeremías, el profeta Jeremías, cogió el arca y la escondió en el monte Nebo. Ese monte Nebo era de donde Dios le permitió a Moisés ver la tierra prometida de lejito. Saben que él no entró por haberle dado dos cantacitos al agua y dudar de Dios en la roca. Y entonces desde allí, pues en ese monte, dice Macabeos 2, del 4 al 8, que ahí escondió Jeremías el arca de la alianza. Cuando construyen el nuevo templo, Esdras, Nehemías, que saben que es el que hace el segundo templo, después que Ciro los deja regresar en el 538 después de Cristo, pues sabían ellos que carecía de dos elementos el templo. Número uno, la nube de gloria. Número dos, el arca de la alianza. Sin embargo, esa arca de la alianza regresa en la anunciación. Esa nube de gloria. Y la escuchamos ante la respuesta del ángel a María cuando dijo, ¿cómo puede ser esto posible? Y no era dudar, era que ella tenía un voto de virginidad, que eso es otro tema diferente a Zacarías y su duda. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y por el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Palabra de Dios. Esto es Lucas 1:35. María, como el arca antigua, llevará un tesoro en su vientre. No estarán las tablas de la ley, pero va a estar ¿qué? La palabra de Dios encarnada. No vas a encontrar el maná, sino el verdadero pan del cielo. Y no vas a encontrar el cayado de Aarón, sino el verdadero pastor y único pastor de su pueblo, increíble, mucho más grande que lo que tenía la otra arca del Antiguo Testamento. Y vuelve esa arca a reaparecer en las Sagradas Escrituras en Apocalipsis. ¿Quiénes han leído Apocalipsis aquí? Levanten la mano. Muy bien. En el Apocalipsis, vuelve. Les voy a decir dónde. En el capítulo 11, versículo 9, aparece el arca nuevamente. Ese capítulo 11, 19, y a quien lo quiera escribir es importante, está unido al que le sigue, que es capítulo 12, 1, que es la visión de la mujer. ¿Por qué digo esto? Porque miren, antes la Biblia no estaba con ninguna división. Eso surge en el siglo 13, porque un cardenal y teólogo que se llamaba de Canterbury, Stephen Langton, dividió la Biblia en capítulos para mayor facilidad de estudio y referencia, pero antes todo estaba junto. Y esa visión de la 11:19 y la 12:1 van unidas. Esto es bien importante. El doctor, no sé si han escuchado sobre él, Bram Pitre, que es profesor de la Sagrada Escritura, excelente en cemento y sus libros excelentes, ha sido buenísima referencia para yo hablar sobre este tema. Miren lo que dice el capítulo 11, 19 de Apocalipsis. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció. Ah, porque acuérdense, decían que el arca solo iba a aparecer en tiempo mesiánico de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada, palabra de Dios. Esta imagen nos presenta una teofanía, como en el Sinaí todos saben que así se representaba cuando Dios se manifestaba. Y a continuación, unido a ese capítulo, dice, un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está extinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Más adelante el texto dirá que este hijo varón regirá las naciones con cetro de hierro y que fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, palabra de Dios. El arca presentada es el comienzo de la visión de la mujer. Si dije que está así unida, pues aparece el arca y rápido aparece la mujer. Están unidas. Y así lo ve San Juan, que es el escritor del Apocalipsis, San Juan Evangelista. En lo que llama la tipología, tipología son tipos de personas. Hablaban en inglés, era, no me acuerdo la palabra. Jesús es el nuevo David, quien asciende a la Jerusalén celeste y se lleva el arca a los cielos, que es María Santísima. Hay elementos a la visión que corresponden a la iglesia a través del tiempo. Los sufrimientos del pueblo de Israel, como ya había dicho antes, comparado con los dolores de parto. Ahora, la Virgen no parió con dolor. Ella tuvo un parto sobrenatural, dice, como pasa la luz a través del cristal. Sin embargo, sí tuvo un parto espiritual doloroso cuando es constituida como Madre Nuestra y en la cruz. Y de ella, pues, madre de todos los que somos los creyentes. En ese sentido, sí, la Virgen tuvo un parto doloroso y en Pentecostés participa de ese nuevo pueblo de Dios. María Santísima se unió a los sufrimientos de Jesús, teniendo una vida, no fácil, de muchas privaciones, persecución, huir de Egipto, más de 2,000 kilómetros de recorrido, niño perdido por 3 días en el templo. Ya llegué a 6:30. Sí, y por el dolor de la crucifixión de su hijo, pero vivió su vida con gran valor, fe inquebrantable, santidad, fidelidad a la voluntad de Dios. Ya ustedes han escuchado cuando el profeta Simeón predijo grandes sufrimientos a María en el momento de la presentación del niño y decía a ti mismo, una espada te atravesará el alma. María es nuestra maestra, nos enseña a enfrentar el dolor con fortaleza y santa alegría. Imagínense, en medio del dolor con santa alegría. Y nos enseña que se puede ser feliz en medio de la batalla, de la tormenta. Quien se abandona en Dios obtiene la fuerza y el sostén. Y digo que nosotros continuamos con la tendencia hacia el mal, pero por la gracia de Cristo, que se lo dé el bautismo y a través de su redención tenemos la fuerza para vencer el mal, no por nosotros mismos, antes no, luego de la redención sí. María, luego del triunfo de Cristo, es llevada junto a él y coronada reina de toda la creación. Y ella es signo anticipado de nuestra resurrección. En Apocalipsis ella lleva una corona, ¿verdad que sí? Pues ella reina en el cielo, pero ese reinado es ganado con humildad y entrega. Y intercede por nosotros como hizo en la boda de Cana y siempre recordando hacer lo que Él nos diga. Las virtudes en el cielo, cuando vayamos, Si aquí éramos bonitos para algo, allá vamos a ser buenazos para eso. Y las virtudes son aumentadas, acrecentadas, y así es en el caso de María Santísima, que continúa por toda la eternidad en el reinado de Jesús. Mire, y con finalizo esta parte de las bienaventuranzas, donde habla sobre la persecución que esta mañana escuchamos, el padre Luigi Bucarello, que es el, le voy a decir, el ministro de la Orden Trinitaria del Mundo, que fue a mi parroquia, que eso fue lo grande, lo conozco, le digo, voy a ir a Baltimore, y dice, a esa parroquia es mía esta, él es el que va por todo el mundo, y entonces él, yo le hablé sobre la persecución, que ese es por San Juan de Mata, el ministerio de esa orden, liberar al cautivo, y dice que es la más feroz en toda la historia del mundo, y la vemos, hay miles de ejemplos, no los puedo dar aquí, pero los vemos cada día, África, distintos lugares, ¿verdad? Así es que, María Santísima, debemos de seguir sus consejos, el rezo de Rosario, la Eucaristía, leer la palabra de Dios, y que su inmaculado corazón sea el que triunfe finalmente en este mundo donde Satanás será arrojado por siempre y para siempre fuera. Así que con nuestro corazón nos alegramos por tener una madre tan tierna y con gran emoción decimos, bienaventurada te llamarán las generaciones porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas en ti. Bendita entre todas las mujeres, te amamos María. Amén.
Y abrazo. Quiero, quiera que... Por el tema
de papá, ay, madura, soy más viejita.
Oh, Dios, y te parió.
¿Cumpleaños?
Sí. Junte a Dios, que di.
¿Qué tal, tía?
Iba a celebrar. Anticipado.
Yo tengo, voy a decir una breve palabra. Ay, aquí a las 4 de la tarde va a haber misa, así que si ustedes quieren y desean, pueden tener aquí la misa, va a ser la misa de vigilia de domingo, o sea que la misa que se va a dar aquí cuenta para domingo, va a ser por el padre Santosh, va a ser en inglés, pero están completamente todas invitadas. Igualmente...
Y luego que está la consagración, la pueden hacer después.
¿Perdóname?
No
te vayas muy lejos porque la podemos hacer de close, porque tenemos que hacer la oración final también. Entonces, en la página número 46 del librito que tuvieron en el baggy, va a haber un QR code. Cuando ustedes tengan oportunidad, pueden estar en su casa tranquilita, lo escanean y hacen un survey. Lo vamos a apreciar un montón. Igualmente, por favor, si tienen para apuntar, apunten mi número de teléfono, porque para el próximo año yo quisiera que este grupo de latinas pudiera multiplicarse. Y ustedes, por favor, esto es un team, son mis ayudantas, por favor. Necesito que ustedes cojan y expresen la voz. Apunten por ahí. Mi número es el 205-532-4024. ¿Lo tienen?
Nombre.
Silvia. Y también mi email. Es en español, así que se la va a hacer fácil en inglés, que la gente se confunde. Mi email es SNPC, la rayita de abajo, que es el underscore, ARQ@yahoo.com. Así que. Eso, por favor. Necesito de su ayuda un montón. Ahora, también quiero recordarles que vayan al website de la conferencia, que ahí van a estar vendiendo también cosas. Y pues esos fondos son para el próximo año, para poder tener nuevamente la conferencia. Igualmente, no sé si tuvieron la oportunidad de ir a donde los vendors. No estoy segura si todavía están allí, pero sí, todavía están en confianza. Puedan comprarle de ellos. No estoy segura, ¿verdad? Que si están todavía abiertos. Pero sí, caso que esté abierto, pues le compran sus cositas que le interesen. Igualmente, las invito nuevamente a la conferencia del año que viene, ya dije mi información. Y pues le quiero agradecer enormemente que ustedes asistieron aquí. Ustedes son maravillosas.
Me encantó poder compartir en todas las veces que pudimos rotar.
De veras que ha sido... Dígame.
Ajá. Se acaba de leer su email. ¿Qué es exactamente lo que quiere Venosicas?
Oh, muy buena pregunta. ¿Qué yo quiero de ustedes? Que primero, si tienen alguna pregunta, me puedan hacer. Segundo, para el próximo año, yo tengo la información de todas ustedes, ¿verdad? Primero, yo voy a mandarles información. Igualmente, pues ya saben y reconocen cuál es mi email. Igualmente, también si ustedes pueden echar la voz en sus comunidades, me lo pueden informar a mí para entonces yo tener la información para el próximo año de personas que ustedes puedan conseguir. Es básicamente para poder comunicarme a mí si han podido expresar la voz y poder comunicar a la persona y dejarme saber, ponerme al tanto y mantenernos en comunicación para poder hacer todo este evento para el próximo año.
¿Cómo?
Y había traducciones, pero creo yo que como se dijo, hay una barrera, o de pronto la gente lo vio y dijo, bueno, de forma ligera. Ahorita lo poco también creo yo que es, y hasta si no de repente venía a soltar la latina, y necesitas participar.
Sí, eso, pues nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de tener la charla principal en inglés, ejemplo, en español. Fue un poco complicado por muchísimas cosas y algunas de las muchachas pensaron que les gustaba más estar juntas con todas las demás para sentirse como una misma familia y tomando eso en consideración, fue que optamos por la ocasión de tener la traducción y tener charlas aparte en español y que decidieran dónde realmente quisieran estar. El año pasado todas estábamos las de español en un mismo lado. En esta tenemos más la posibilidad, si alguna sabe inglés puede irse al inglés, puede irse al español, pero todas esas anotaciones son bien importantes que en el QR code que van a escanear, por favor no las digan porque así no, eso nos ayuda muchísimo para la próxima charla. Hubo muchos más. Sí, teníamos 50. Sí.
Después por un evento que hubo allá y tiene.
¿En los Hispanic?
Sí. Y me di pues te di cuenta cuando quiero.
Yo al partido presidente. Yo sé
pues no sabe mucho que está con la cualquier y para lo que está.
Ya conoce mi frustración.
Es así.
Por eso mismo que la necesito.
Porque aquí solo se van a estar y están bien noto que
la alteza es una oportunidad.
Sí, yo tengo que avanzar porque me van a botar de aquí, pero yo le voy a explicar, es un drama.
Sí.
Pero ha sido un poquito difícil, el maligno nos ha puesto muchos escollos.
Pues uno para
sacar
otro y
estallas, o sea, y es tan aparte es y hemos tenido que estar con quien si quieres ser lo que nosotras necesitamos, no como mujer, como madre, si quieres llegar que es cuparía y todo quite porque te va a estar mucho.
Eso es cierto.
Vemos más que contarte, ¿no? El realmente yo no lo sé, como que mucha información para las parlo.
Es así.
No lo pude construir porque
sí, es que ese día ya era el último. Yo no pude ir por la mañana porque tenía otro compromiso de la iglesia. Yo fui la tarde ese mismo día. Sí, es cierto. Muy bien, porque me faltaron muchas gracias al. Mira, tengo que continuar porque la misa se va a realizar dentro de poco. Así que vamos a hacer la última oración y bien importante, todas esas cosas me las escriben por email y necesito su ayuda enormemente para echar la voz. Por favor. Gracias. Aquí tengo una oración, está en inglés, así que yo voy a, como la tengo en inglés, voy a por favor utilizar la que tiene María. Sí, puedes venir un momentito, por favor.
Yo sé que he llamado, si no.
Ok, aquí en el papel vamos a buscar la que dice Consagración a María de Maximiliano Polbe. Esta va a ser nuestra oración de concluir. Y dice así: Oh Inmaculada, Reina del cielo y de la tierra, refugio de los pecadores y Madre nuestra, amorosísima, a quien Dios quiso confiar la entera economía de la misericordia. Yo, indigna pecadora, me postro ante tus pies suplicante, humildemente que aceptes todo mi ser como cosa y propiedad tuya. Que hagas lo que desees de todas las facultades de mi alma y de mi cuerpo, de toda mi vida, muerte y eternidad. Dispón si quieres de todo mi ser, sin ninguna reserva, para que se cumpla lo que fue dicho de ti. Ella te aplastará la cabeza, así como tú. Tú sola has destruido todas las herejías en el mundo entero, a fin de que en tus manos inmaculadas y misericordiosísimas yo llegue a ser un instrumento útil para introducir y aumentar tu gloria en tantas almas extraviadas e indiferentes y difundir así todo lo posible el bendito reino del Santísimo Corazón de Jesús. Concédeme alabarte, oh Virgen Santísima. Dame fuerza contra tus enemigos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todas. Ha sido un placer. Ya saben, me contactan y buscan a muchas más latinas y me las mandan a mí.